Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Zetelmón les ofrece El arte de una vida. Capítulo 3. El iconógrafo, confesor de la fe.
Un breve recorrido por el monasterio de la Trinidad nos permite descubrir con facilidad cómo Dios es el centro de la vida del monje. Basta participar en su liturgia, contemplar la manera de realizar sus trabajos y, sobre todo, contemplar la abundancia de iconos que penden de las paredes de sus diversos lugares, para comprender que verdaderamente monje es aquel que vive solo para él solo, como gustan de decir los primeros monjes de la Iglesia en sus escritos. Pero en nuestro caso en particular, esto se patentiza más claramente porque todos los monjes y monjas desempeñan el ministerio de iconógrafos. El iconógrafo confiesa su fe por medio de los iconos. El poder de Jesús consiste en penetrar de un golpe de vista a aquellos a quienes quiere poseer por entero. Al igual que a sus discípulos, que de pescadores los transformó en pescadores de hombres, es capaz de transformar por entero el ser del hombre, modelándolo a su imagen en un amor que pide reciprocidad. El que se ha hecho semejante a nosotros, que se ha vaciado por nosotros, aniquilado totalmente por nosotros, exige del iconógrafo estar dispuesto a abandonarlo todo para seguirle cuando ha sido escogido por él. El que va a iniciarse en la iconografía va a comenzar una vida nueva sin división, en un don total de sí, una vida construida en el silencio y la oración, en la espera y en la iluminación. Una vida nueva semejante a la del catecúmeno que se prepara para el bautismo. En el bautismo en el Jordán, Juan es el testigo de la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre. Y cuando Jesús sale de las aguas, los cielos se abren y se produce la iluminación, el nacimiento del ser a la luz divina. El agua, símbolo del diluvio y de muerte, se transforma en fuente de vida. En la tradición oriental de la Iglesia, antes del bautismo, se pide al futuro bautizado, así como a sus padrinos, que ayunen durante algunos días. Esta preparación demuestra que el silencio y la oración son los medios necesarios para toda acción, de la misma manera que hizo Jesús, que ayunó durante 40 días y 40 noches. De esta manera, en el umbral de su ministerio público, Jesús cumple la voluntad del Padre ante los hombres. Es la certeza de que el reino no es de este mundo y que la manifestación más fácil sería el salto en el vacío, la muerte del alma. Es el Hijo de Dios quien acepta afrontar los peligros más importantes. Las tentaciones en el desierto resumen así toda la naturaleza humana y siguen siendo aún hoy las tres motivaciones más fuertes de nuestro tiempo: la sensualidad, el deseo de poder y el orgullo de sobrepasar las condiciones de la muerte. Para quienes quieren pintar a Cristo, este dominio de sí debe ser su primer esfuerzo. Todo ello nos permite afirmar que pintar un icono está lejos de ser una diversión, una ocupación o una profesión. Pintar el rostro de Cristo o de la Madre de Dios, porque el modelo nos gusta, es lo mismo que leer el Evangelio y no vivirlo. Se ha dicho casi todo respecto al icono, pero dos cosas conviene recordar por su importancia: la necesidad de confesar la fe por el icono y, desde ahí, redescubrir la tradición y las fuentes de la verdad desaparecidas en Occidente tras la separación de la Iglesia. Debemos volver a las fuentes para comprender mejor la permanencia del pasado y del presente. Debemos ser conscientes del papel que desempeña el icono como mediador entre el mundo terrestre y celeste, el reino que no es de este mundo. No en vano, miles de monjes iconógrafos y miles de cristianos que veneraban los iconos han sido torturados, martirizados o exiliados. No ha sido en vano que los iconos hayan sido vergonzosamente profanados, amontonados, destrozados y quemados en una inmensa hoguera. No ha sido en vano que las iglesias hayan sido sometidas al pillaje, devastadas y sus frescos horrorosamente mutilados. Olvidamos con frecuencia que a través de los iconos veneramos a las personas que están allí representadas. No nos dirigimos a la materia, sino a la persona representada. Olvidamos muy a menudo que esta veneración a los iconos ha estado presente en nuestros países en otro tiempo, cristianos, durante una decena de siglos. Algunos países la han conservado piadosamente hasta nuestros días, mientras que otros la han ido olvidando progresivamente hasta perder completamente su sentido sagrado. Cuando Occidente se ha ocupado de la iconografía, ha permanecido muy atento a la riqueza patrística y litúrgica que los iconos unían así, conservados de una manera inmutable desde los inicios del cristianismo y que configuran sus bases. Si los iconos han conocido actualmente una renovación, es porque estos obran siempre de manera fascinante en el cristiano que lo descubre y lo venera, y llega a ser un canal, una escalera que asciende hasta el cielo. Forma parte también de la Santa Liturgia, una riqueza espiritual que no se puede sacrificar y una salvaguarda contra todo aquello que puede dañar la vida de Dios en el hombre. Pero no es suficiente pintar un icono, venerarlo, orar y cantar alabanzas ante él. Es necesario que nuestra fe se configure con su enseñanza, que renunciemos al hombre viejo y a todos los errores y hábitos que hemos acumulado durante años. Si un pagano te pide que le expliques tu fe, hazle entrar en la iglesia y ponle ante los iconos, dice San Juan Damasceno. Y añade, mira qué fuerza y qué divina energía reciben los que se aproximan a los iconos con fe y con conciencia pura. Insiste aún más, hermano, el cristiano lo es por la fe. Quien avanza en la fe ganará mucho. Quien la discute se parece a una ola movida por el mar, agitada y batida por el viento. No será más que tierra dejada a la orilla del mar. Por la fe todos los santos han complacido a Dios. Recibamos pues la tradición de la Iglesia en la simplicidad del corazón y no por abundantes razonamientos. El iconógrafo debe buscar la vida monástica, pues no es concebible un iconógrafo sin oración y meditación diaria. Un concilio del siglo XVI afirma que si alguien, por gracia divina, es capaz de pintar un icono, que lo haga. Pero si no ha recibido ese don de Dios, se le prohibirá pintar iconos. La imagen de Dios no se puede confiar a quienes la desfiguran o profanan. Si un iconógrafo debe tener competencias reales, es necesario también que su vida esté conforme con la sublimidad del arte al que dedica su vida. Si el icono es una ventana del cielo, una presencia del invisible, si las velas y las lámparas subrayan esta presencia, quiere decir que el icono permanece siempre en el orden del simbolismo y que el realismo no ocupa ningún lugar, ni los sentimientos o la personalidad del pintor están en él reflejados. Lo que da fuerza al icono es que los iconógrafos siguen siempre y de manera escrupulosa la tradición sagrada basada en las Santas Escrituras, la teología y los textos litúrgicos. Por ello, los iconógrafos no han separado nunca su vida de su obra, permaneciendo ambas perfectamente unidas. Pintar iconos es reconocer y exaltar la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre, es transmitir la verdad en la figura de Cristo y de los santos. Los iconos no son objetos decorativos, sino objetos sagrados. Ellos no son pinturas o cuadros, sino portadores de gracia divina, escaleras que suben al cielo. Ellos representan el reino de los cielos. Son imágenes de la nueva creación, del mundo imperecedero y eterno. Bajo la humilde materia del icono se percibe la fuerza de Dios, que ha santificado a los santos y ha hecho milagros a través de ellos. Esta fuerza es la que nosotros adoramos cuando besamos con nuestros labios un icono, o cuando lo veneramos, rendimos culto al solo Dios trinitario. Esos objetos sagrados no podemos crearlos a nuestro criterio, según nuestros gustos, ni situarlos como cuadros entre los objetos profanos de este mundo. En cada casa debería haber un lugar reservado a las cosas santas: agua bendita, evangelio, libros sagrados, iconos, con una lámpara que los ilumine a todos. Y el incienso debería ascender con nuestra oración, incienso espiritual. Pintar iconos es continuar la tradición. Es reaccionar contra la pérdida del sentido sagrado que a menudo se encuentra en nuestro entorno. Porque si es inadmisible utilizar la imaginación para la lectura de los evangelios, también es inadmisible utilizarla para la pintura de un icono. El camino que debe seguir un iconógrafo es el mismo que debe seguir un predicador. Debe ser humilde y debe poner su atención en cómo los piadosos iconógrafos de la Iglesia han pintado los iconos a lo largo de los siglos y hasta nuestros días. Y pintar como ellos, sin innovar, sin rechazar lo que es antiguo. Debe orar mucho, ayunar para que Dios le abra los ojos del alma para ver lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es espiritual y lo que es carnal. Debe tener la fuerza de no someterse al gusto de sus clientes, de los sacerdotes, de los consejeros parroquiales, de los particulares, que desgraciadamente ignoran lo que es un icono y no pueden discernir lo que es estética y lo que no lo es. Quiero ahora subrayar lo esencial: la metafísica de la luz. Es el rasgo fundamental de la iconografía. Todo lo que queda manifiesto es luz. El contenido de toda existencia es luz, y lo que no lo es, no tiene realidad. Las tinieblas exteriores son estériles y propiamente infernales. La vida está en Dios. La plenitud de la realidad está en Él. Fuera de Dios no hay nada. El no ser. Etimológicamente, el infierno quiere decir no aparente, lo que no se ve, las tinieblas. Todo lo que es verdadero, todo lo que es real, posee la capacidad energética de manifestarse, afirman los padres. La oscuridad está privada de esta capacidad. Es la nada, la muerte. Cuando aparece el alba de la luz, el despertar de la muerte conlleva sus frutos. Esos frutos son el descubrimiento de la voluntad de Dios. El descubrimiento también de que el mundo no desarrolla su vocación espiritual. La luz esclarece esta vocación y esta semejanza. Cuando el apóstol dice que somos elegidos en Cristo desde antes de la creación del mundo, y termina su epístola con la exhortación a llegar a ser hijos de la luz, describe justamente los pasos que debe seguir justamente el iconógrafo, que comienza por representarse los futuros iconos y termina por la visión de los hijos de la luz. No podemos terminar sin evocar la confesión de fe que pronunció San Juan Damasceno en su tratado sobre la defensa de los iconos. Creo en un solo Dios, principio único de todo, sin principio, increado, imperecedero e inmortal, eterno y perpetuo, incomprensible, incorpóreo, invisible, infinito, sin figura, una sola esencia supraesencial, divinidad superdivina, en tres hipóstasis, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, Solamente a Él le rindo culto. Adoro a un solo Dios, una sola divinidad, pero rindo culto a una trinidad de hipóstasis. Dios Padre, Dios Hijo encarnado, Dios Espíritu Santo. No tres, sino un solo Dios. No hipóstasis separadas, sino unidas. No ofrezco tres, sino una adoración. No a cada una de las hipóstasis separadamente, sino a las tres hipóstasis conjuntamente. A un Dios único ofrezco una única adoración. No adoro a la criatura en lugar del Creador, pero adoro al Creador hecho criatura, reducido a criatura sin humillación ni mengua, para glorificar mi propia naturaleza y hacerme participar plenamente de la naturaleza divina. Al mismo tiempo que al Dios Rey, adoro la púrpura de su cuerpo, no como vestido o cuarta persona de la Trinidad, lejos de mí, sino como algo que se ha vuelto parecido a Dios, que lo ha ungido, sin transformación. Pues la naturaleza divina no se ha convertido en la de la carne, sino que al igual que el Verbo se convirtió en carne sin transformación, permaneciendo lo que era antes, así también la carne se ha convertido en Verbo, sin dejar de ser lo que era. Más bien se identificó con el Verbo por hipóstasis. Por esto es por lo que, con confianza, hago el icono del Dios invisible, que por nosotros se hizo partícipe de la carne y de la sangre. No el icono de la divinidad invisible, sino el de la carne de Dios que hemos visto. Si no se puede representar una imagen del alma, mucho menos de aquello que el alma ha dado lo inmaterial, ¿cómo hacer un icono de lo invisible, dibujar lo que no tiene cantidad, ni medida, ni límite, ni forma? ¿Cómo pintar al incorporal? ¿Cómo hacer figurar lo que no tiene figura? ¿Qué es lo que se nos evoca así, místicamente? Esto. Mientras Dios permanece invisible, no hagas el icono. Pero en el momento en que veas al incorporal hecho hombre, representa la figura en la forma humana. Cuando el invisible se hace visible en la carne, pinta la semejanza del invisible. Cuando lo que no tiene cantidad, ni medida, ni talla, por la eminencia de su naturaleza, cuando el que siendo Dios toma la forma de un esclavo, y por esta reducción asume la cantidad, la medida y los caracteres del cuerpo, dibuja entonces en tu tabla y ofrece a la contemplación al que ha aceptado ser visto. Expresa su indecible condescendencia, su nacimiento de la Virgen, el bautismo en el Jordán, la transfiguración en el Tabor, la pasión que da la impasibilidad, los milagros, las manifestaciones de su naturaleza y de sus operaciones divinas realizadas por medio de la carne, la muerte redentora del Salvador, la ascensión al cielo. Ilustra todo esto con palabras y por la pintura, en los libros y sobre la tabla de madera. Orar con palabras o con la pintura de iconos. Lo que está sumamente claro para todos los iconógrafos y para todos los que conocen la ciencia de la pintura es que no se puede pintar o escribir un icono sin orar. Orar durante el tiempo de preparación. Orar inmediatamente antes de comenzar a pintar o escribir el icono. Orar mientras lo haces. Orar por aquel a quien va destinado. Orar para que el Espíritu Santo guíe la propia mano del iconógrafo hasta que termine el icono, pues solamente el Espíritu es capaz de revelar. Para muchos, orar es decir algo a Dios, comunicarle mis inquietudes, o como afirma Santa Teresa de Jesús, hablar con Dios como con un amigo, comunicándole cuanto hay en mi corazón e incluso mis sentimientos. A medida que vas avanzando en el conocimiento de Dios y Él se te va revelando a ti mismo, descubres que orar es más bien vivir delante de Dios, en Dios. Vivir la vida del Hijo que en todo momento cumple la voluntad del Padre. En ese momento te das cuenta de la profunda relación que existe entre el icono y tú, pues descubres que te conviertes en testigo, en signo de aquel que vive en ti, o mejor aún, cuando te conviertes en icono del Señor que vive en ti. Cuenta un iconógrafo que cuando escribo un icono me pongo frente a uno de los misterios de Dios. Partiendo de una realidad visible, el rostro del Hijo, un episodio de su vida humana, el rostro de su madre, el rostro de alguien que ha sido iluminado en su interior por Dios, se me permite revelar parte del invisible. No hago obra de creación. Yo miro al que me mira, y mi mano, guiada por el Espíritu Santo, fiel también a la tradición y a las enseñanzas de aquellos que me precedieron, hace surgir algo del misterio y de la gloria de Dios. Lo cierto es que desde esta experiencia, común a todos los iconógrafos, se puede comprender que cuando alguien mira con detenimiento un icono, o mejor cuando ora ante él, experimenta que Dios mismo le llama a la luz, a penetrar en su propia gloria. En cierta ocasión, cuando unas personas visitaron nuestro monasterio, preguntaron sobre los iconos, sobre los trazos que les eran extraños, sobre la mirada de aquel que en ellos estaba representado. El monje que les estaba enseñando el monasterio les dijo: si quieres realmente comprender lo que es un icono, póstrate y ora ante él. Entonces comprenderás lo que es un icono. Por esta razón, el solo hecho de tener un icono en la propia casa constituye la posibilidad permanente de orar al mirarlo. Por ello, el iconógrafo, cuando prepara paciente y minuciosamente la madera, recuerda el cuidado amoroso con que Dios mismo ha cuidado y cuida de él. Cuando dibuja el boceto sobre las lepcas, recuerda cómo Dios mismo ha grabado su ley en su propio corazón y lo tiene, al igual que él tiene la tabla, ha sido por sus propias manos. Cuando dibuja la perspectiva inversa, recuerda las palabras del profeta Isaías: vuestros caminos no son mis caminos. Cuando pone el oro sobre la tabla ya preparada y con el boceto ya dibujado, recuerda que en Cristo todo es transfigurado y que Él mismo le conduce por el camino de su propia transfiguración. Y cuando escribe sobre el icono cada uno de los símbolos, va experimentando la necesidad de intensificar la oración al tiempo que se siente instruido por Dios y transfigurado por el Señor. Pero siempre, en todo momento, descubres que orar es más bien vivir delante de Dios, en Dios. Vivir la vida del Hijo que en todo momento cumple la voluntad del Padre. Y para ello, la pintura o la contemplación de un icono te va permitiendo vivir más cerca de aquel que te contempla desde el icono y que te llama a él. Y al mismo tiempo vas experimentando cómo él, el alfarero, va modelando tu propio corazón al tiempo que te va entregando contemplar su gloria.
Recibid el cuerpo de Cristo,
que no había cubierto de perfume le vio aparecer y delante del sepulcro adoró a su Señor. Volvió a anunciar a Pedro y a los...
Les hemos ofrecido El arte de una vida, un programa producido por Zetelmont Televisión.